Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire. 3 horas prendidas. Y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
O sea, yo llevo hablando 5 minutos, cuentavientes, con el micrófono cerrado. Les estaba diciendo que ya este fin de semana se acabó el Mundial. O sea, eso quiere decir que el lunes va a ser nuestra última sección humilde pero honesta de fútbol.
No, yo digo que tengamos nuestra sección humilde pero honesta
ahora,
de deportes.
Ahora, déjenme decirles algo. Ayer comenzó la Liga MX.
Sí, ayer 16.
Ayer
claro.
Fue partido. ¿Qué fue partido? Necaxa, ¿quién me puede decir?
Atlante.
Atlante, ¿verdad?
Necaxa, Atlante.
Híjole, pero pues es que ahora sí de eso yo no sé nada.
No, pero pues te tienes que clavar, pero de todos
modos. Pero tienen W Deportes para.
Hay mil deporte. O
¿qué
sea,
quieres que sigamos? ¿El curling?
No, pero Wimbledon terminó este fin de semana, ganó Sinner. Ajá. De chavas no me acuerdo quién ganó, pero Sinner se llevó el triunfo.
Tampoco vi Wimbledon.
Pero bueno, tenemos varias cosas. Podemos hacer nuestra seccioncita humilde pero honesta de deporte.
De deporte.
O sea, de 15 minutitos.
Oye, no, pero el año que entra viene el Mundial Femenil, ¿eh?
Ah, claro. Ese sí hay que estar,
hay que
pero pendientísima.
Y nos traemos a la Chavira y a la Geo González, ¿no? Cuentavientes.
No, eso va a
Oigan,
estar brutal.
A ver, mañana sábado a las 3 de la tarde... Uh-huh. Todo se suspende. Vayan pidiendo sus wings.
Sí, sus alitas y sus dedos de queso.
Exacto, y sus pizzas. Ajá. Porque es Francia con Inglaterra para ver quién queda en tercer y cuarto lugar.
Claro.
¿Ok?
¿Ahí a quién le vamos? Yo a cualquiera que gane. Me encantan los dos y bueno.
No
qué
sé.
Triste que ninguno
no sé
de los dos
da más
esté en la final.
Si Francia o Inglaterra. A ver, cuentavientes, ¿a quién le vamos mañana?
Sí, ¿a quién nos,
¿me pueden
a quién nos
decir
da más tristeza?
En Twitter a quién le vamos mañana? ¿Le vamos a Inglaterra o le vamos a Francia?
Yo creo que...
¿Nos cae mejor Kane y Bellingham o nos cae mejor Mbappé y Mbélé?
Pues es que no es que nos caigan mejor. O sea, yo siento que pues sí, Francia va a... pero a superar a Inglaterra.
Es que no sé ni siquiera quién es mejor equipo. ¿Quién será mejor
pues
equipo?
Son, o sea,
¿Francia o Inglaterra?
Pues son de
a ver,
buen
niños,
nivel, pero Francia
que
era el
saben
favorito.
Más que nosotras. ¿Francia?
Pues tiene a Mbappé.
¿Mejor Francia? Ay, sí. ¿Y qué me hablas de...? Bellingham. Es un cuero Bellingham.
¿Y qué me dices de Dembélé?
Dembélé. No, está mucho más guapo
Bellingham.
Bellingham está guapísimo.
Bueno, pues ahí está. Inglaterra
oye,
con la Francia. ¿Quién va a ganar?
A ver, les tengo una pregunta. ¿Me pueden contar qué onda con esa app que se llama Raya? Que es por invitación.
No tengo ni la menor idea de lo que
de pura gente
habla.
De alto perfil. Es que ya saben
ándale.
Que nosotras nos vamos en estos túneles en Instagram. Entonces me metí al túnel uh-huh. de quién es la novia de Bellingham. Y la novia de Bellingham, no sé, se llama no sé qué Castro.
Está en esa app.
Okay. Se conocieron en Raya.
¿Es una app de dating?
Ajá.
No.
Pero super high end. O
sí,
sea,
claro.
De hecho, una conocida mía.
¿Está metida ahí o qué?
No. La declinaron.
No.
No, y no sabes qué buena chava.
O sea, tienes que tener casi
ah, no,
una...
es por invitación.
Ah, ok.
Ajá, y tienes que ser...
Y por lo menos persona moral, ¿no?
Tienes que
tener
ser...
Tienes
que ser como alguien de alto perfil.
Sí, claro.
Pero no sé si me quieren platicar ustedes el cuento de Raya, porque ahí conoció a Bellingham, la novia.
¿Te acuerdas que una vez nos metimos a uno así? No era ni Bumble ni esas cosas.
No, era uno que se llama Valenti International.
Ándale, ese que también era así súper cañón.
A ver.
O sea, nos metimos por efectos de investigación, cuentamientos, ¿no?
Mira.
Que estábamos buscando
Raya
novio.
Is an
estábamos
exclusive
buscando
invite
hombre.
Only subscription-based app designed for dating, networking and making friends.
Ajá.
Es exclusiva solo por invitación de suscripción. Diseñada para conocer gente, para hacer networking y para datear.
Ajá.
Son muy rigurosos en su proceso de screening y filtro. Entonces, hay mucha gente en el mundo creativo, celebridades.
Uy.
Hay una membresía mensual.
¿Cuánto cuesta? Pues ya di.
¿Qué?
¿No dice cuánto cuesta mensualmente?
No, no sé. ¿Quieres que quieren que averigüe?
Sí, pues sí, que averigüen. O sea, igual es una buena inversión, oye.
Nada mal.
¿Me entiendes? ¿Cuánto?
$24.99.
Nada.
O sea, $600 al mes.
Claro, pero...
Por
claro.
encontrar el amor...
Pero lo difícil es que te
ahora,
inviten.
Ahora, hay un membership que es el Raya Plus, uh-huh. que son $50 por mes.
Bueno.
$1,000 al mes. Pero por la promesa de que en una de esas encuentras...
Es lo que les cuesta, cuentavientes, los que tienen su palomita de verificación en Twitter.
Sí.
Eso cuesta mensual, ¿no? 1,000 y pico. O sea... Oye, pero lo difícil no es pagar los 50 o los $20, sino que alguien te invite.
Claro.
O sea, ¿no puedes tú entrar así normal a inscribirte o sí? ¿Por qué
no,
la reject? Entonces, ¿por
no,
qué la rejectearon a tu amiga? ¿Por qué la...?
No sé.
O sea,
no,
alguien la invitó y luego ella metió sus... Claro, ha de haber sido así, me imagino que así es el proceso. Tú me invitas a mí, más bien al revés. Yo te invito a ti.
Sí.
Tú llenas tu solicitud, pones todos tus datos y dicen no, ¿sabes qué? No.
Ok. Tienen un acceptance rate del 8%, cuentavientes.
Wow.
Te tiene que invitar a alguien que ya esté en Raya.
Claro.
Te revisa un comité anónimo global.
No, bueno.
Y básicamente los que son aceptados tienen que cumplir con ser altamente atractivos.
Ajá.
¿Ricos o famosos?
Wow.
Esos son los tres requisitos.
No, pues ya está cañón.
O eres un cuero, o tienes mucha lana, o eres muy famoso.
No, las tres. O sea, porque puedes ser un cuero y ser un pobretón y te van a decir, ¿sabes qué? No.
O sea, tienes que ser un entrepreneur, estar en el mundo creativo, ser un influencer con una carrera establecida, con un Instagram con mucha estética y una importancia, una presencia importante. Sí. Tienes que ser referido por un miembro activo. Ajá. Tienes que tener más de 18 años. No puedes tener, ¿cómo se dice? Como felony convictions, como tener un récord de...
Pues no sé.
Ilegalidades, o sea.
Sí, como tu. Sí, tu carta de no crímenes.
Exacto, exacto. Sí. Y si te aceptan, tienes que pagar $25 al mes.
Pues ahí está, no está.
Pues
nada.
A mi conocida no la aceptaron.
Y
te
¿quién
lo
la
juro
invitó?
Que es una super chava, no sé.
Pues dile para investigar.
¿Hay alguien de ustedes que esté en Raya?
Nada más para meternos. A ver, mándenos la invitación.
Un
si alguien
amigo
está
me
en Raya.
Recomendó y te piden tu Instagram. Deben de ver algo interesante en ti, en lo físico, en lo económico, porque si no, no jala.
Ay, metámoste. Nada más pasa, papá.
Mira, otra dice, yo estuve en Raya solo para iPhone. Tienes que pagar más de $700 si es por invitación.
Ahí está.
Entonces, correcto todo lo que estoy diciendo.
Sí, sí, es correcto.
El punto es que esta chava conoció a Bellingham en Raya. Digo, por si hay alguien allá afuera soltero escuchando este programa, claro, que sea muy guapo o muy guapa, que tenga una carrera en el mundo creativo o de alto perfil.
Exacto, que sea
o que tenga mucha lana y que sea soltero, creo que Raya es lo suyo.
Oye, pero espérame, ¿conoció a Bellingham? ¿Cómo que conoció? ¿Platicaron?
Ajá, se conocieron en el app.
No manches, o sea, sí tuvo contacto, pues. O sea, no es nada de nada más ver la foto y decir, ahí está él.
No sé cómo funciona, hija, no estoy en Raya.
¿Cómo vas a saber quiénes son?
Y si me meto a Raya a ver qué onda.
Sí, queremos.
Como un undercover.
Es lo que estoy diciendo, queremos ver cómo funciona eso.
Y les digo cómo funciona Raya.
No, pues claro.
Y a ver a quién me elijo.
Ahorita en el sí. Cállate, te está oyendo Juan.
Ay, no, pero de broma, hombre.
Sí,
pues
por
para
supuesto.
Ver qué tipo de material hay.
A ese que dices tú, al Valentine's, ¿o dónde nos metimos? ¿Vinicius o qué dijiste?
Sí, ese llamaba Valentine International.
Ese lo hicimos también para investigar a ver qué tal.
Sí, son investigaciones.
Ajá. Y, perdón, ese Valentine o Vinicius, ¿cómo? Ay, Dios mío.
Valenti.
Valenti.
Ajá.
Oye, ¿no había así que, o sí había? No me acuerdo muy bien, que estuvimos viendo ahí.
Es que no hay fotos.
No.
Ellos te macheaban.
Exacto.
Entonces ya te decían, pues encontré un señor en Kentucky.
Ay, no, pero es que oh, imagínate, ya te maché con alguien y no te gusta, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces?
No,
no, el chiste es ver foto.
El chiste es ver foto.
A ver, ¿cómo supo que era Bellingham si no te muestran foto?
En Raya yo creo que sí hay fotos.
No creo. O sea,
ay, bueno, que... alguien infórmenos, ay, por favor.
Sí, a ver, los que ya pagaron los 700 pesos, hombre.
Sí, hombre, ¿dónde
díganos
está?
Si hay
la
fotos.
Señora Dinamita dice que ya estuvo en Raya.
Y bueno, y luego, pero, ay, pero
dice
elaboren.
La señora Dinamita.
A ver.
Que no ha visto políticos.
Ajá.
Su amigo que le recomendó es un nuevo rico, súper tranza.
No manches.
Ya no voy a decir nada más, mana, ajá, porque no quiero hundirte.
Ajá.
Varenka dice, nada como tú, Marta, para mí ya terminó el mundial.
Ah, mira.
Ya le van a dar la copa al Messi para retirarse con un mundial más en su haber. Oigan,
que
¿vieron
esperen.
Que el árbitro es este árbitro monísimo?
El
eslovaco. Creo que eso es eslavo.
Eslavo, claro.
Súper guapo.
Dibijic, no sé qué. Pónganme el nombre, pero ese. ¿Sí se llaman eslavo?
No, no.
Eslovenio. Eslovaco, no.
Eslavo, ¿no?
Eslavo, ¿no?
Eslavo. Y pues mucha gente en los comentarios estaba diciendo, ay, claro que va a favorecer a Argentina.
No, hombre, espérense a que acabe el... Ya hablaremos el lunes.
Okay.
Yo digo que España está muy fuerte y España puede dar una gran batalla e inclusive puede llevarse la copa.
Ok, ¿a quién le vamos mañana? ¿Francia o Inglaterra?
Yo Francia.
¿Sí?
No, sí, estoy muy molesta con Inglaterra y con su director técnico, la
sí,
verdad.
Sí, estuvo cañón. Pero mira, Jaime Paredes
mismo.
Desde Michigan
que
dice que le va
un golecito
Inglaterra.
Y lo cuide como si fuera
Eddie,
la joya de la corona.
Ciclo creativo, dice voy Francia. Inglaterra perdió de nada contra Argentina y eso me molestó.
Claro.
Sí, Eddie, Rebeca se siente como tú. Ajá. ¿Quién más?
O sea,
Abraham dice
más,
que le va a Francia.
Me siento más frustrada y más enojada porque perdió Inglaterra que porque pasó a Argentina. ¿Sí
exacto.
me explico?
Luz de Alejandra dice que le va a Inglaterra. Que ojalá se pongan ahora sí bien abusados.
No, yo ya le di dos oportunidades. Uh-huh. No hay manera. Yo
sí.
me voy con Francia.
Okay.
Que sería mi segunda oportunidad.
Ay, no sé a quién le voy.
Pero va a estar muy bueno.
Siento que le voy a Inglaterra, fíjate.
Ah, pues tal vez por Bellingham, que te encanta, por eso.
Ok.
Pero no te estés
ahora,
fijando.
Ahora, les voy a hacer otra pregunta.
En lo físico,
¿a
sino
quién
en
le
el
van
poder.
El domingo?
A
España. A ver, Ale Villatoro, ¿cómo? ¿Podemos subir un poll a Twitter?
Aquí a España.
Que me digan a quién le van el domingo. Quiero ver mis cuentavientes de qué lado están.
No, van a decir España. Vayan poniendo la banderita en Twitter en el post que
no,
va a poner ahorita Marta.
Un poll.
Y pongan la banderita, no pongan Argentina, no pongan España, la bandera de cualquiera de los dos países.
Ok, ahora les voy a contar el chisme de lo que va a pasar el domingo.
Que hay halftime, además.
Ajá, por primera vez en la historia, la final de la Copa del Mundo va a tener un show de medio tiempo.
Exacto.
Que va a apoyar al Fondo de Educación de la FIFA Global Citizen, que es una nueva iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para expandir el acceso a una educación de calidad uh-huh. y a oportunidades en el fútbol para niños en todo el mundo. Entonces, la entrada vendida para los partidos del torneo se destinó $1 a proyectos sociales
sí.
y hasta el día de ayer, 16 de julio, FIFA y Global Citizen reportaron que ya recaudaron $50 millones.
Anda.
Ahora, ¿quién va a estar en el halftime del Mundial?
¿Quién va a estar?
Madonna,
uh-huh.
Shakira, y Burna Boy.
Sí.
Justin Bieber.
Los BTS, ¿no?
Iban BTS. Estar,
claro.
Y qué increíble, Gustavo Dudamel.
¡Anda!
Esos son los highliners.
Ajá.
Se va a llevar a cabo en el estadio de New York, en New Jersey.
Sí.
Y, como saben, la FIFA no les paga.
Claro.
O sea, el comité organizador nada más cubre los gastos de infraestructura, ingenieros, escenografía, todo eso. Pero no les pagan un centavo.
Híjole, ¿quién va a hacer el show? ¿La FIFA otra vez? Es que si lo hace...
Ay, dijo, qué mal lo hizo en la inauguración.
No, dejó mucho que desear.
Exacto. Va a estar dirigido artísticamente por Chris Martin de Coldplay.
Uh-huh.
Y, fun facts.
Uh-huh.
El medio tiempo se va a extender el descanso de 25 a 30 minutos. Normalmente el medio tiempo son 15, ¿no?
15.
Ok, van a ser 25 o 30 minutos. El halftime va a durar 11 minutos aproximadamente, el show. Y pues la verdad es que desde el primer mundial de 1930 nunca habían hecho un halftime show durante el descanso. O sea, casi un siglo.
Ni lo que pasó con México. ¿Y cuál fue nuestro último partido con Inglaterra?
Ajá.
Que cantó Maná. Tampoco había sucedido nunca eso.
O sea, quien organizó todo fue Global Citizen Live Nation, que ya saben que es esta gran empresa, promotora de conciertos en el mundo. Done and Dusted, que es la empresa que va a producir el espectáculo en vivo. Y se calcula, esto es una locura, Yo dije, ay, no voy a ver la final, no, claro que la voy a ver. 1.800 millones de espectadores. Eso significa que una de cada cinco personas del planeta van a estar viendo el mismo partido al mismo tiempo. Sí. Con una población mundial cerca de 8.200 millones, esto equivale a que el 22% de la población del mundo va a ver la final del mundial. Ahora, esto está bien padre y se los voy a contar para que se lo sepan. Por primera vez en la historia del torneo, la FIFA va a dar anillos al campeón y al cuerpo técnico de la selección ganadora. Ajá. Obviamente esto es muy gringo porque lo hacen en la NFL, lo hacen en la NBA.
Y la NFL.
Entonces van a recibir piezas provisionales y después la FIFA va a entregar un total de 30 anillos de oro personalizados, hechos a la medida a cada miembro del equipo ganador.
Okay.
Van a ver, ya son 30 ejemplares, es lo único.
Sí, pues sí, son a los dos finalistas. Exacto. A España y Argentina les toca su anillo.
Oro, diamantes y zafiros.
Anda. Pues ahí va, está. A ser una pieza para la historia realmente. O sea, qué bien.
Mira.
¿Se irá haciendo en los siguientes?
Pero se van a hacer 2026 piezas. ¿Cómo?
Se harán únicamente de los cuales 30 se otorgarán a los ganadores.
¿Y los otros?
Y el resto, 1996 piezas, se pondrán a la venta, Marta.
Ah, ok.
Como producto oficial de... Pues sí, la FIFA no da paso sin guarache.
La FIFA no da paso sin
guarache. Ahí está el regalito del anillo. Ahora los vamos a vender igual que el pasto. ¿Cómo no? Sí, señor.
No se diga más.
Sí, los otros los van a vender y pues yo creo que mucha gente sí lo va a comprar, los que son super
¿ustedes
fans,
comprarían
fans,
un anillo de la FIFA?
Pues igual y esto
del Mundial 2026.
¿Cuánto costará? No, no sabemos aproximadamente el costo de cada anillo.
Ok, hacemos una pausa y regresamos.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Hoy está con nosotros Alessandra Rosaldo, Chacho Gaitán, Sentidos Opuestos, a Venda House. Concierto el 12 de agosto en el Auditorio Nacional.
12 de agosto.
Estamos muy emocionados. Más de 2 horas y media de un espectáculo nuevo de Sentidos. Bailarinas, bailarines, músicos impresionantes, un diseño de iluminación, video increíble.
Oye, es que yo sí tengo una pregunta.
A ver.
¿Con cuánto tiempo de anticipación saben que va a ser el 12 de agosto?
Esta fecha la supimos por ahí de ¿qué, marzo?
Por ahí de marzo.
Okay. Por ahí de marzo.
¿Cuándo les empieza la angustia?
Desde ese día.
¿Qué cosa vamos a hacer?
Desde ese día.
Desde ese día. Desde el día que dices, mira, que sí, Marta, pero nadie sabe todavía. Claro. Desde ese día.
Desde ese día.
A ver.
El tour que teníamos, el Eternamente, vamos a hacer el último show en Cartagena este 5 de agosto.
Ok.
Ese es el último del pasado. Wow. Pero estamos confeccionando.
Sin límites y el 12 es el primero.
Sin límites, el primero. Entonces, nos estamos cagando desde el de marzo.
Claro, claro.
O sea, así.
Tal cual, desde ese día. Porque
pero existe él. Oye, hija, neta, ya hay que sentarnos a ver qué vamos a hacer.
Sí, no, claro. además, desde marzo lo sabemos. Este es un proyecto que todavía ha hecho andar mi papá. Uh-huh. Pero además con un calendario un poquito complicado, porque yo todo el mes de junio no estuve disponible, o sea, todo el mes de junio estuve viajando por otro proyecto. Uh-huh. Y entonces fue de, ok, tenemos tanto tiempo limitado, porque pareciera que falta mucho para agosto, pero es mañana.
¿Ya? Y obviamente
todas y armar un espectáculo nuevo.
Todas las áreas están trabajando, ¿no? O sea, desde marzo, todas las áreas están
trabajando. ¿Pero qué están trabajando?
Diseño de iluminación, diseño de video,
diseño del escenario, coreografías.
Toda la estructura, el playlist que tenemos, más de 2 horas y media de música, increíble.
O sea, 2 horas y media de música, ¿son cuántas canciones?
Estamos hablando más o menos de 30 canciones.
Más o menos. Y metemos medleys.
Algunos medleys.
Porque también,
tipo...
O sea, medleys de sentidos opuestos, por ejemplo, porque para este concierto hemos involucrado mucho a nuestros fans a través de las redes, les hemos preguntado mucho qué canciones de sentidos no pueden faltar, qué canciones lado B, las que no fueron éxito, no pueden faltar o les gustaría escuchar, qué covers, o sea, canciones que no hayan sido de sentidos opuestos, les gustaría escuchar con
tipo,
nuestro estilo.
¿Y qué salió así súper
raro? No, han salido cosas tipo, haz de cuenta,
¿qué?
Cumbias, y yo, ok.
Entonces todo lo estamos... todo lo estamos haciendo con el electropop de sentidos.
Exacto, ¿no? Con el sello de
entonces,
sentidos.
Entonces es una electrocumbia increíble ese medley. Y también tenemos otras sorpresas y
cosas. La angustia de tu lado es, oye, que quieren cumbias, pues hay que hacer una electrocumbia.
Exacto.
A ver, siéntate a componer el arreglo.
Claro.
Hay que hacer el arreglo.
Claro, por supuesto. De cero.
Hay que programar, hay que arreglar, hay que orquestar, hay que
todo.
Y después, obviamente.
Y luego grabar los coros y grabar todo.
Tengo otra duda.
Diseño
de
video, visuales, David Aedo, que nos está llevando todo.
Aquí está con nosotros.
Absolutamente toda la producción. Y es algo muy complejo. Muy complejo un espectáculo, ¿no?
Oye, y no existe el. ¿Qué pasó con el Rory? No, güey, pues es que...
Con el Rory.
El Rory, que es el baterista que queremos para el auditorio.
No está disponible.
No está disponible, exacto.
Bueno.
No manches, güey. A ver, pásame el teléfono del Rory.
Sí, obviamente.
Desde marzo se le escribió a todo mundo, se apartó la fecha para todo mundo y desde marzo tenemos armado el equipo, porque si no pasa eso.
Claro.
¿Cómo no vas a tener a tu baterista estrella o
por
cómo
ejemplo,
no va a estar la bailarina?
Pues fíjate que la tiene
Yuri.
Por ejemplo,
pero de todas maneras... los mejores músicos de México trabajan con varios artistas, ¿no?
Sí,
el guitarrista está ahorita en España con Carlos Rivera. Yo en nuestras orquestas en MIST, igual, que algunos van con Alejandro Fernández, otros metales van con quién sabe qué.
Exacto.
Y nosotros tenemos 2 o 3 músicos por instrumento, ¿no? Porque también se trabajan 100%. Con otros artistas, ¿no?
Exacto. O sea, que tienes que tener como...
O sea, tienes al Rory, al Piri...
Tengo al Piri y al Chupitos.
Exacto.
Y al Chupitos. Que,
no,
que...
tienes que tener un bar...
Sí,
claro.
Y
bailarines
también. Y que tratamos de que lleguen sobrios.
Claro.
Exacto.
Eso ya está más complicado.
Exacto.
Pero oye, con los bailarines y bailarines también tienes que tener a los que son de... Los de base.
Porque unas no bailan con otros artistas.
Claro.
Y todo esto.
Luego aquí maestro se lleva todos los bailarines.
Oye, ¿qué pasó con Sharonda? No, es que Sharonda anda con Janet Jackson.
Claro, exacto.
Luego me ha pasado en conciertos.
No, bueno, claro.
Que a la hora de presentar a los bailarines y yo así, ¿cómo se llama? El que está, este no lo ubico. Entonces, ¿cómo se llama?
Sí.
Me lo tienen que soplar por acá.
A ver, Brian, hijo, pásate al centro.
Claro,
pero,
y a los más, más talentosos.
Claro.
Pues todo el mundo nos lo peleamos.
Oigan, es que el 12 de agosto van a estar en el Auditorio Nacional, que es el kickoff de la gira.
Exacto.
Sin límites.
Sin límites.
Es nueva gira, nuevo rollo, nuevo playlist, nuevo medley, nuevos covers, nuevo vestuario.
Nuevo vestuario también.
¿Quién hace un vestuario?
Yo llevo muchísimos años, como 30 años, trabajando con Gustavo Mata.
Ya.
Que es un diseñador y vestuarista que ha trabajado con todas. O sea, Trevi, Thalía, la que me digas.
Sí.
Y siempre nos hemos entendido increíble y a mí me hacen unas cosas increíbles, entonces él.
¿Viésemos traer un día al Gustavo Mata?
Sí, no, 100%, claro.
¿Sabes por qué? Porque sí pienso que no puedes tener como un wardrobe malfunction y que como Janet Jackson en el halftime del Super Bowl se te salga la chichi.
Claro. Imagínate.
En media pirueta.
No, la verdad es que yo, en mi experiencia, nunca me ha pasado nada parecido con el vestuario de Gustavo.
No, es
nunca.
Un profesional, y viste a todo el mundo.
Oye, pero a ver, no solamente es el 12 de agosto en el Auditorio Nacional.
No.
Para los que nos escuchan en el resto del país y en el resto del mundo, porque van a otras partes del mundo, arrancan después ya 25 de septiembre.
Sí, 25 de septiembre sí. En Guadalajara. Ajá. 26 de septiembre en Monterrey.
Monterrey.
Después, sí. Ayúdame, Marta.
10 de octubre, Puebla.
Ajá.
Órale. 17 de octubre, Tijuana.
Ajá.
5 de diciembre, en Pachuca.
Así es.
6 de febrero, 2027, Mérida.
Ajá. Y lo que se vaya sumando,
lo que se vaya sumando.
Que ahí lo vamos poniendo, actualizando las redes.
Los boletos a la venta en Ticketmaster y en la taquilla.
Así es.
Para que ya se lo sepan. Que quieren que canten Amor de Papel.
¿Amor de Papel?
Amor de Papel.
Me parece maravilloso.
Pero así te la vas a echar a capela.
Sí. Pues, ¿por qué no?
Claro.
Así. ¿Qué nos aventamos? ¿El
coro? ¿No es posible, Chacho, que ni siquiera te pudiste traer un xilófono de
Fisher Price? Si no hubiera caído un
David.
Hubiera traído un bloque. Unas campanitas. Unas campanitas.
Aunque sea un cencerro.
Por favor.
Un xilófono de Fisher
Price. Un xilófono de Fisher Price, aunque sea. Cling, 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 cling. ¿Cómo vas a hacerle la segunda esta?
Fisher Price. Cantamos el coro.
Venga.
A ver, el coro. El coro.
Eres amor de papel, del que se moja y se destruye. Venga. Eres amor de papel, del que se rompe por costumbre. Eres amor de papel. Y ahí entraría el ta 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 con el xilófono.
Pero no lo trajo.
Ya no quiero que le hagas esa maldad. Ahorita está buscando en su iPhone. Oye, está buscando en su iPhone. A ver. Tócalo. Tócalo.
Espérame.
Tócalo.
En el iPhone ya hay de
qué
todo.
Presión.
Tócalo, a ver, tócalo. A ver, tócalo. A ver,
¿te va?
A ver. A ver.
¡Ay, está precioso!
¿Qué te hace, cañón, que traigas eso? Cuando,
en el teléfono.
Cuando se les pagó. $100,000 por venir hoy.
Claro, por supuesto.
Se me hace.
Unos chelines.
Hubiera traído un Glock en mi alegría.
Exacto. Claro. Un Glock en
yo
mi alegría.
Pensé que ibas a decir, ¿no Moog. Se te hace cañón tener un piano en el celular?
No. O
sea, ¿no se te hace cañón eso?
¿Cuánto les pagaste, Rebeca?
Les pagamos en chelines.
¿En qué?
Les pagamos en yenes.
En yenes. Y en yen se te pagó. En yen. Oye, a ver.
Hagamos una dinámica rápida.
Rápido.
Esta sección se llama Completa la frase.
Okay.
Yo voy a hacer una pregunta y Marta otra. Pero el punto es que tienen que contestar rápido.
Ahí está.
No pensar, porque ustedes llevan ya una relación de amigos y profesional de muchísimo tiempo.
Nunca se han peleado.
34 años.
Nunca se han peleado.
Nos acaban de preguntar eso. Pelearnos así de, pues,
eres un imbécil.
Carajo. No, nunca.
Pero sí que han tenido sus diferencias.
Le digas, te digo algo. Me caga, Chacho.
¿Sabes qué? No. Mira, si hubieran sido sentidos dos hombres, dos mujeres, podría
Ay,
ser
sí, creo que...
un poco más difícil, pero siempre nos hemos respetado, tenemos nuestro lugar y hemos llevado la cosa
tal,
en paz.
Nos hemos respetado.
Siempre.
Exacto.
Tenemos
habido
nuestro lugar.
Siempre.
Ya, Chacho, no seas payaso.
Espérate.
Nunca le has dicho, sí, Alessandra, neta, ya échale ganas, güey. Estás cantando de la cola. No, nunca.
Si hubiéramos sido pareja, no estuviéramos
sí
aquí.
Sí.
Pero ya estamos contestando la dinámica. Dijo,
¿Sí?
Yo
¿cuándo
que,
lo pensó?
¿Sabes qué? Yo me lastimé muy cañón la garganta en el... Hace poquito, ¿eh? 2022, 2023.
Ajá.
Cañón, o sea, me lastimé mal y sí estaba yo cantando de
así
la cola, güey.
Very
day. Horrible, güey. Pero yo creo que.
De la cola.
Yo creo que sí lo pensó.
¡Qué belleza!
Lo pensaste. Muy respetuoso.
O sea, así de.
Fue muy respetuoso de. Me dice Alito. Y siempre me decía, tranquila, Alito, esa lesión se te va a curar tú.
Pero nunca recibiste una llamada de Alito. ¿Cómo vamos con ese nódulo?
Exacto.
No, ¿cómo vamos con esa ronquera?
Muy respetuoso.
Okay.
Bueno, es rápido, entonces.
¿Chacho
es una...
sin Alejandra sería?
Contesta, Chacho.
Es rápido, Chacho,
rápido.
No.
Rápido, ajá. Chacho sin Alejandra no sería sentidos opuestos.
Ok. Alessandra en una gira es.
Híjole. No sé. Feliz.
La primera impresión que tuve de ti fue.
Yo sí dije.
¿Sabes qué? Ya no voy a jugar.
No, yo sí dije, qué bonitos ojos.
Sí, igual.
Ojo verde.
Muy guapa.
Porque no se ve, pero tiene ojo verde.
Ok.
Traigo mis lentes, te digo que traigo mis lentes de look.
Guapísimo.
El momento más vergonzoso que hemos vivido juntos.
Híjole, esos 15, ¿te acuerdas la quinceañera? Unos 15 años que fuimos, cuando empezamos, 1994 yo creo.
Sí, sí, sí.
Que nos vistieron de 15, que tú fuiste el chambelán y yo era la madrina y nos vistieron de 15
años. Ya sé dónde. ¡Qué horror! Quítame esa imagen de mi cabeza.
Y además nos tomaron foto y además fue portada de una revista. Uno de esos vestidos, ya sabes, así de princesa de Disney. Sí.
Alito, no, es viernes y me la quiero pasar toda madre.
Horrible.
O sea, a ver, pregúntales mientras que busco algo.
El más dramático del dueto es
Ale.
¿De verdad? ¿Eh? Sí, Chacho. Pregúntale a David, ¿quién es el más dramático del dueto? ¿Los dos?
Okay.
Los dos.
La canción de sentidos opuestos que más les cuesta cantar es
Cuando ella me amaba.
Cuando ella me amaba,
la de Toy Story.
¿Por qué?
Híjole, es súper difícil de cantar. Okay. Es una canción con una estructura rarísima y luego con unos agudos altísimos y como con mucho falsete, pero luego, o sea, muy difícil.
Y la armonía en el piano también es muy difícil, pero te voy a decir algo, el regalo que te da hacerla.
Claro.
Es una recompensa impresionante.
Los fans
Es que yo siento que cantar teatro, o sea, bueno, el teatro musical es súper difícil.
Cañón. No es igual que...
O sea, ¿te acuerdas una vez que nos pusieron, no sé, qué íbamos a hacer, cantar?
Ay, güey.
Una cosa.
Un
¿Pero por qué era?
Un offside. Upfront de Radiopolis.
Y dijimos, ¿y si cantamos?
Y se nos hizo fácil.
¿Vamos a cantar?
Vamos a hacerlo, vamos a decir las cosas cantando.
Ajá. Pero al estilo El Fantasma de la Ópera. Bien difícil. Entonces, escuchando, obviamente, teníamos que escuchar la melodía.
Obviamente, sí,
y la voz.
De ópera,
¿no? Y de pronto eran unas cosas así, que no sé qué, como una. Y no para. Pero espérame, es que ni siquiera le entiendo a la melodía.
Sí, exacto.
Sí, está cañón, muy cañón.
¿Alguna canción que dices, ay, no, esa ya de verdad no la pidan porque ya no la queremos cantar?
Yo hubo un tiempo, fíjate, que ¿Dónde están?, que es nuestro himno y el que nos cambió la vida. Hubo un tiempo que yo decía, ya, por favor, ya llegaba a ¿Dónde están? Y yo decía, Dios mío, no sé, como que la cantamos tanto.
A ver, cántala tantito.
¿Dónde están esas cartas, esas flores?
Claro,
¿dónde están?
Las llanadas, no, bueno, ¿de qué hablas? Es el himno.
¿Dónde están esos labios que mataban a besos? O sea, ¿dónde están? Es nuestro himno y es la que nos cambió la vida.
No, pero aparte estás cantando arriba.
Exacto. Hubo un momento en que a mí me cansaba mucho y yo decía, no, por favor.
Que no nos pidan dónde están.
Y luego, ¿sabes qué?
Es que es que bájale a dos sostenido, güey.
No,
es que
lo
tú
creas,
también ayúdala.
Aunque no lo
¿Se
creas.
¿Se llama ¿Dónde están?
¿Dónde están? ¿Dónde Exacto. Están.
Esa canción de ¿Dónde están? Es muy difícil de cantar porque haces una quinta tónica y tercera. ¿Dónde están? Paira pam. Es una quinta tónica.
Sí.
Afinar eso es
muy difícil.
¿Dónde están? ¿Dónde están?
Ahí está, Rebeca. Ya está.
Oye, no, es que sí es difícil. No. Nosotros somos
ignorantes.
Y luego
es difícil.
Y luego baila. Entonces era de, híjole. Y luego descubrí que podía yo decirle al público, ustedes. Y entonces ellos hacen el ¿Dónde están?
A la Luis Miguel.
Exacto. Y yo canto
a la Luis Miguel.
Luego los vestuarios y todo esto que es así como súper llamativo y todo este rollo. De pronto sí yo digo, ¿no les pica? O sea,
sí.
No, de pronto que ya me pica.
No,
o sea, que te pique el brillantito,
las medias. Que son indispensables.
Claro.
Luego los dedos de
¿Por qué
de los
son
pies,
indispensables?
Pues para que no se vaya la celulitis. O sea,
para reafirmar
todo.
Para que no se mueva.
Oye, al alto vacío.
Exacto. Sí. Al alto
Oye,
vacío.
Sí, claro.
Claro.
¿Cómo se llama Dance
Por supuesto.
Skin?
Dance Skin.
Bueno, seguramente han visto con las medias, porque aparte es la Dance Skin, muy a la Beyoncé.
Exacto.
Ándale.
Y encima la de Red.
Claro.
No se mueve nada.
Por supuesto. Exacto. Para que eso no se mueva nada y no se vea nada. Pero entonces luego los dedos de los pies los tienes
entumidos. Se salen entre la red.
O la red se te clava en la uña enterrada.
Ajá.
Y ya bailar es la peor pesadilla.
Imagínate. Sí, exacto. Porque están 2 horas y media. No creas que es así de...
O sea, el show del 12 dura 2 horas y media.
No hay pausa de rehidratación. No hay pausa de hidratación.
No hay pausa de hidratación.
No, es vámonos, vámonos, cámbiate.
Oye, porque te voy a decir una cosa,
tenemos
hija.
Nuestras pausas.
No es que yo quiera amarrar navajas, pero a ti te deberían de pagar más. Porque él está parado atrás de un xilófono de Fisher-Price, güey, sin moverse. Y tú sudando como una perra. Brinque para un lado, brinque para el otro. David, arréglame ese presupuesto. Espérate.
Y vi una cosa impresionante, porque están en todo, la verdad. O sea, están en el concierto. ¿Qué fue? ¿Fue un pop tour o qué fue que cantaron con que
con
amamos?
Laura León, que casi
con
se
Laura
mamaba.
León. Sale corriendo Alessandra y tú también.
Ajá,
creo que...
Y David es el que brincó. Este hombre que está atrás de ti es el que brincó.
O sea, la tesorito ya...
Salvó del abismo a Laurita
León. La tesorito ya se nos iba a matar cayéndose en el agujero ese de los elevadores de 90s Pop Tour. Y yo corrí lo más rápido que pude.
O sea, corrió todo el escenario para agarrar a Laura. O sea, están cantando normal. Y Laura ya está a 10 metros.
Estábamos en suavecito.
Están así los dos, no sé qué, no sé cuánto. Y de pronto ves a la tesorito. Ahí va, y ahí va, ahí va. Y Alessandra se da cuenta, pega una carrera, pero haz de cuenta así, de tiqui, 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 y ya estabas tú también,
aquí,
¿no?
David, que David en 90s Pop Tour es quien nos decía, nos daba indicaciones por el micrófono, acá en los audífonos, en los in-ears.
Mujer al agua, mujer al hoyo.
Laura, con Alessandra, y yo, entra en todo el suavecito, güey, es tanto lo que oyes... Que hasta el tercero lo escuché. Y pa' cuando la, ya iba la...
No, ya se iba a dar un trancazote. Caerse del escenario así. Sí. No, muy bien.
No,
la
tienes
salvaron.
Que estar atento
de todo.
De todo.
Bueno, ya te dije. Negocié eso con Chacho.
Oye, y de pronto se les olvida. Tienen teleprompter, se les olvida. Sí, ¿verdad? Porque después.
O sea,
ya...
sí tienes que leer ciertas letras.
Sí, y sobre todo ahora que gracias al público conocedor vamos a hacer canciones que no son de sentido.
Claro,
que,
además.
Claro que tienes que tener un teleprompter.
Pero, tipo, ¿cuál van a ser? ¿Puedo saber una?
Claro.
Uy, sí.
¿Cuál?
¿De la electrocumbia o de...?
La que quiera.
Porque también nos damos el gusto de meter Mamma Mía, ¿por qué no?
Ah, muy bien.
Sí, no? También.
La de Mamma Mía, Mamma Mía.
¿La de Ava?
¿Sabes qué?
No, la de...
Tenemos un medley padrísimo.
Chiquitita, dime por qué.
No,
es que acabamos de hacer el viernes un playlist en Spotify que se llama Cascajo Musical.
Ah, lo voy a buscar.
De canciones horrendas.
Las asquerosas.
Y metimos Chiquitita.
Y había un debate.
Y metimos
Fernando.
Fernando.
Sí. No, esas no.
El debate era cuál era peor, si Chiquitita o Fernando. Yo digo que
Fernando.
Yo digo que Fernando también.
Bueno, metemos Dancing Queen también.
Ay, esa es preciosa. Pero esa tiene...
Increíble. Además, lo combinamos en ese medley con Tu Loco Amor, un tema de sentidos increíble. Y
con Escribe
en el Cielo. No, entonces tenemos ahí un
está
un
guiño padre
de Ava con Gimme Gimme, que está increíble.
¿Cuál? Gimme Gimme.
Gimme
Gimme. Y hacemos Mamma Mía y reventamos con Dancing Queen.
Claro.
Sí. Qué bonito. No, más que Alejandra sí puede cantar esas canciones.
Alessandra
sí canta esas canciones muy bien porque ella es totalmente bilingüe.
Claro.
Muchas
gracias. No, como Rebeca.
Sí, claro.
Ayer estaba. No, canta la de.
Está con todo.
La de Hold on Mind de Toto. Canta la de ayer, la de.
No, esa es África.
Esa está difícil.
Esa me encanta.
Hold on Mind.
No, esta. No, esta. Pon esta.
Para mí, África es de las canciones más bellas de la historia.
Tan, 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 tan. Yo so
me encanta.
O sea, si a mí se me olvidaría, güey, puedes cantarlo perfecto.
Claro.
O sea, ni quien se dé cuenta. ¿Ya? ¿No? ¿Quién se da cuenta?
Bueno,
nadie,
¿sabes
nadie se da cuenta?
Decía Maurice White, el cantante de Wind of Fire, que está en paz descanse, que la melodía lo es todo.
100%.
Si la letra no la puedes meter en tu melodía que acabas de componer, dale prioridad a la melodía.
Claro. 100%.
Y a tu group.
De hecho,
si tú puedes insertar las letras que quieras en tu group y en tu melodía.
¿Y qué pasa increíble. Entonces con claro. estos compositores que de repente meten cinco palabras que no caben?
Bueno, hay
pero
de
las
todo,
meten a fuerza.
Hay de todo en el
rebaño. Sí, no, no es que también.
Del señor.
¿Sabes qué? Nada más porque los amo a los dos. ¿Qué?
Igualmente, él
les
es un
voy
encanto.
A, les voy a regalar.
Eres un
algo.
Encanto.
Les voy a regalar algo.
¿Qué nos vas a regalar?
Rebeca. Rebeca.
No, ya.
Cásteles en japonés.
Por favor.
Es que ahora que perdió Japón.
Ni habían nacido.
Que estábamos bien tristes.
Pues que les dedicamos en vida.
¡Ay, claro!
Bueno,
Dios mío.
Es que Rebeca sabe cantar Señorita Cometa.
Por favor, recuérdame, no me acuerdo
este
de
es nuestro
canción.
Regalo. ¿Sabes gracias. Que cada vez que venga un
junto
invitado...
Junto con Takeshi y Koshi.
Exacto. Vas, Rebeca.
Si quieres, Chacho y Ale, ajá. pueden ponerla de apertura, ajá. así en su okay. show. Sí. Empezamos así.
David, evalúa.
Telonera.
Sí.
Telón.
Ponme rever.
Unas pagodas chinas.
Marta tiene una cosa como de dragón, como de geisha, y ella va atrás de mí.
Okay. Sí, sí,
¿cómo
bailando.
¿Cómo se llamaba el dragón?
Bailando.
¿Cómo se
como geisha y dragoncito.
¿Qué?
El dragoncito.
Chibigón.
Marta puede ser perfecto chibigón.
Sí, yo estoy de geisha, de hecho tengo hasta una peluca.
Ajá. Chibigón era como un Pepe Grillo, ¿no?
Ándale, sí, era Pepe Grillo, sí. era... Okay. Ah, y entonces, el profesor.
Pero ponle reverb, o sea, apuntala.
A ver, entonces tú.
A ver cómo ves, David.
Marta está con un.
O sea,
topsito.
¿Qué prefieren? ¿Que les abra Coldplay? No, güey.
No,
exacto.
Rebeca.
Cero.
Cantando 100%. como japonesa.
A ver.
Nomás no nos hagan. Bueno, si no, háblenle a Yuri. Que les abra.
Exacto.
A ver si puede, y a ver si puede.
Exacto. Oye, ¿no? Y a ver si quiere.
Además.
Y a ver si quiere.
Ajá, y a okay. ver si quiere.
Ok.
Tú pones esto de abajito así, Marta y Rebeca nos. Puta, se llena eso.
100%.
Se llena. Pero se llena hoy uh-huh. ya.
A ver.
Shimmy, hide the soda. Rolling is a icona. Shipping this for us. Tiny new you see this. Y luego venía esta parte. Namiro Yoko, eres un gaino. Como si yo viniera. ¿Se acuerdan? Te querí. No se acuerdan del. Y
luego,
en su cohete. ¡Tras! Y el tache.
¡Tras!
Sí, cómo no, del tache sí me acuerdo. Sí,
señorita, ¿nunca viste ese
claro
video?
Que sí, el tache
¿no
sí
te acuerdas de
eso,
pero, ¿sí te acostaste de la canción
enferma.
O no?
Sí, me así era enferma. La canción.
Era precioso.
Dios mío.
Y estaba, y además, ella canta precioso.
Y tú ¿sí? también, Rebeca, eres una revelación.
Yo también,
déjame
¿verdad?
¿Cómo viste, David?
Solemne.
No, a mí me sorprendió, Rebeca, a mí me sorprendiste desde el principio del programa,
desde
que estabas con Ketama.
Por supuesto.
Exacto, muy bien.
Bueno, preparémoslo.
Sentidos opuestos, 12 de agosto, Auditorio Nacional. Como parte del kickoff de la gira Sin Límites, boletos a la venta en taquilla y en Ticketmaster. Qué alegría tenerlos aquí.
Igualmente, gracias. Muchísimas gracias.
Las amamos cañón, ¿eh?
Igualmente,
cañón.
Las amamos
cañón. Son chingonas.
Cañón.
Oye, y Alessandra tiene un podcast espectacular con
además,
su hermana que se llama Entre Hermanas, que sí. está en todas las plataformas donde escuchan audio.
Así es, producción de Marta
producido
de
por nosotros, que me da mucho gusto.
Que lo amamos y le está yendo increíble y muchísimas gracias.
Te no, quiero.
Ah, yo también.
Te quiero, Chacho.
Te quiero.
Que los
Chacho
amamos.
Nos compone una canción.
Ay, sí. Aquí, Alessandra, ahí cuando se van de gira, dile, oye, una canción.
Claro, ¿qué
una
canción
necesita Chacho? Rebeca y Marta.
Exacto.
Sí, pero la queremos como dance, ¿me entiendes?
Okay.
Bueno, okay. les mando una propuesta
una
de
cama,
tema.
Una cama.
Nos ponen
para
las
aquí,
voces y la grabamos.
Okay. Claro.
Chacho.
Les mando propuesta de tema.
Imagínate las
para
regalías de eso.
Exacto. Imagínate.
¿No?
Y nosotras. Love to love you, baby.
¡Eso!
Sí, queremos algo como soul to soul, como algo erótico. Como
okay.
Justice de Madonna, o sea, un rollo así, como erótico sensual.
Como erótica.
Como erótica, exacto. Ajá. Muy bien, gracias, chicos. Oigan,
venga.
¿No saben qué belleza? Ubican a esta perrita mexicana que se llama...
Haley,
como el cometa.
No, Haley.
Exacto, Haley. Que rescató a 3 personas en Venezuela porque es parte del equipo de rescatistas mexicanos de la
Cruz Roja. O sea, todo lo que hace la Cruz Roja
ay,
y
ya,
nadie
nos trajeron
pela.
A la perra, que es una
divina.
Border Collie, que por cierto, es la raza más inteligente sí. Justamente. Tú eres
y además, celebrando que el martes es el Día Mundial del Perro, ¿eh?
Ay, ya sé. Wow. No, van a conocer a Hailey. Es más, vamos a hacer Instagram Live.
Sí.
Para que la vean.
Marta se va a esconder y la va a encontrar. Es verdad.
¿Es verdad?
Sí.
Al volver. W Radio, no se vaya.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Le pusimos música de heroína. Quiero que conozcan. Es más, vamos a hacer, ¿sabes qué? Vamos a hacer un live. Bueno, al rato vamos a hacer un live porque quiero que vean a Hailey en acción. Fíjense que Hailey es una border collie que fue parte del equipo de perros y del equipo de rescatistas mexicanos que se lanzaron a Venezuela. Y el día de hoy tenemos en el estudio a Hailey, que es la perra, de 6 años, a Gonzalo Granados y a Marco Franco.
Sí.
Bienvenidos.
Muchas gracias.
¿Cómo
Muchas
están? Gracias. A ver... Marco, tú eres el subcoordinador nacional de socorros y líder del equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana.
Así es.
¿Estuvieron en Venezuela cuánto tiempo?
12 días estuvimos.
12 días. O sea, estuvo impresionante.
Sí, a diferencia del terremoto de México, este fue un terremoto muy devastador. Muchos edificios cayeron, más del 80% en la zona de La Guaira, donde estuvimos trabajando, colapsó y tiene daños estructurales importantes. Y eso obviamente aumenta en el peligro en el que trabajamos constantemente para estar rescatando personas.
Oye, ¿en cuánto tiempo estaban allá ustedes?
Bueno, el viaje es de la ciudad de Toluca, que ahí tenemos nuestro centro de operaciones a Venezuela. Son más o menos unas 5 horas. Y nosotros arribamos, el terremoto fue el miércoles, nosotros arribamos el sábado.
El sábado.
El sábado.
Oye, ¿por qué no subimos a Hailey acá? Claro, que se suba para que la vean. Sí, sí. Feliz de que se suba a la mesa. Oye, ¿por qué todo México está hablando de Hailey? Ven, Hailey. Claro que sí, mi amor. Tú eres libre de caminar en la mesa de este estudio. Si ven un perro pasando en mi cámara, no se asusten, es Hailey. Oye, ¿por qué todo el mundo está hablando de Hailey? Porque es tuya, Gonzalo.
Sí. Pues Hailey nos ayudó durante las operaciones en uno de los casos más complejos que tuvimos allá, el caso de Hernán. Hailey junto con un binomio de Colombia nos ayudó a ubicar el punto donde estaba esta persona atrapada y pues este rescate fue uno de los más difíciles, con un nivel técnico bastante alto. Participamos más de 7 equipos internacionales y pues por eso es que ha sido tan sonada.
Oye,
esta participación.
Oye, ¿cómo entrenas a Hailey? Les decía yo que Hailey es una border collie, pero ¿cómo la entrenas para encontrar gente en escombros?
Para ellos esto es un juego. La base principal, una vez que ya el perrito da un ladrido por comando, es que se busca algún objeto o comida o algo que le llame mucho.
O sea, ¿empiezas escondiéndole qué?
No se empieza escondiendo. Primero se hace que el perrito ladre a la orden de un comando. Y una vez que ya se tiene esto, se busca un juguete, algo que llame mucho su atención, para que una persona detenga al perro y otra persona con su juguete la llama, y cuando llega con esta persona, el perro ladra. Eso es como uno de los ejercicios más básicos y posteriormente va subiendo de dificultad.
Okay.
¿Qué se logra con esto? Que cuando la persona le muestra el juguete al perro y sale corriendo, esta persona va dejando un rastro de aroma, que el perro se acostumbra a ir siguiendo un rastro de aroma y al llegar a la fuente ladrar, que eso es lo que nosotros necesitamos.
Ya.
Y ya con niveles más avanzados, el perrito va identificando qué aroma de las personas que están trabajando afuera detecta ella que no ubica. Porque ella, los perritos nos pueden ver y nos identifican con un aroma. Entonces, Hailey está viendo el aroma de todos aquí. Y si ella detecta un aroma que está, pero que no ve a la persona, ella va a seguir ese cono de aroma hasta llegar a la fuente.
Oye, y dime una cosa, ¿cómo fue ese rescate? ¿Llegas a la escena?
Pues en este caso nos habían avisado que el equipo de Portugal había metido unos radares.
Ajá.
Y que habían tenido algunos puntos de interés en el edificio, por sí. lo que se solicitó el apoyo con los binomios.
Uh-huh. ¿Por qué les dicen binomios?
Porque Gonzalo. Trabajamos en equipo. O sea,
binomio eres tú y Haley.
Así es.
Ok, ya. Haley ya se aventó de la mesa. Qué bueno que la están viendo porque es una maravilla. Estamos en Instagram Live si quieren ver a la perra que ya se bajó.
Sí. Entonces, pues se hace esta solicitud de apoyo para la búsqueda. Nos uh-huh. coordinamos con el equipo USAR de Colombia, uh-huh. mientras nuestros otros compañeros, Orly, Kenai y Balam, estaban trabajando en otro punto. Nosotros acudimos aquí al centro comercial. Y pues lo que se hace es mandar a los dos perros, uh-huh. Dependiendo de la situación, pueden ser juntos o en momentos separados. Uh-huh. ¿Por qué se mandan a dos perros? Porque como lo vimos ahora en este rescate de Hernán, hay uh-huh. operaciones que pueden durar más de 5 o 6 días. Entonces necesitamos confirmar por todos los mecanismos que uh-huh. el punto es correcto. Entonces se manda un primer perro, uh-huh. que en este caso fue Haley, marcó el punto y posteriormente el
pero a ver, ¿cómo le dices? Haley, corre, hija. No,
¿cómo es el comando?
Busca. Anda, Haley.
Simplemente es busca.
Busca.
Y se quita su collar. En este caso es importante mencionar que en las búsquedas, los perritos no entran con botas, ni con gogles, ni con su chaleco, con nada.
¿Por qué?
Porque esto es peligroso para ellos. Ellos, al estar caminando en los escombros, necesitan tener bien todo su cuerpo. Por ejemplo, si se derrapan, ellos pueden sacar sus garritas y detenerse. Entonces, si llevaran las botas, es más fácil que se puedan lastimar.
Y les quitas el collar para que no se atoren en nada.
Justo. Y también el quitar el collar es la forma en la que nosotros, por decir así, activamos al perro. Ella sabe que cuando yo le digo busca y le quito el collar, ella va a salir.
Ella corre.
A identificar
estos colores de aroma. Y entonces ella empieza a oler y a buscar.
Sí. Ellos empiezan a usar su nariz para identificar todos los aromas que hay presentes y buscar este cono de aroma de una persona que no está en el sitio con nosotros. Bueno, que no la pueden ver ellos.
¿Y entonces ese día qué pasó?
Y lo van siguiendo. Pues ese día mandé a Haley a buscar. Como el aroma también es impulsado por el viento, uh-huh. depende mucho de las corrientes de aire. En este caso, Haley salió primero a la parte de arriba del edificio, subió unas escaleras, uh-huh. Marcó a Hernán por la parte de arriba del segundo piso, uh-huh. y posteriormente la mandamos nuevamente por abajo y fue cuando se metió a este túnel donde fueron el mayor tiempo de trabajo. Se metió al túnel y marcó en la parte del fondo.
Marcó es ladrar.
Ladrar, sí.
Empezó a ladrar.
Así es.
Oye, ahora dime una cosa. De que tú le dices busca y ella sale a que encuentra a Franco, ¿cuánto tiempo pasó?
Pues aproximadamente como 10, 15 minutos.
Ah, nada, o sea, nada. Sí. Pensé que me ibas a decir 6 horas.
No.
No, me muero. No, o sea, hay veces que se va y buscando algo se queda horas o es bastante rápido.
No, para ellos sí es bastante trabajo porque tienen que usar todos sus sentidos y toda su concentración para las búsquedas, porque como uh-huh. le mencionaba, ellos están discerniendo entre todos los aromas, porque aparte de las personas, pues está el olor de las rocas, del agua, de si hay comida tirada, de si hay algún animal, si hay algún otro aroma. Entonces ellos, aparte de estar moviéndose de manera rápida, están identificando todos esos aromas y pensando así como que de este no, este no, este no, este no, este no.
Me platicabas también que el CO2 era importante, ¿no?
Sí, en este caso ellos es lo que detectan, el aroma de la persona y el CO2 de la exhalación principalmente. Por eso ellos están entrenados para ubicar a personas con vida.
Uh-huh. Por ya.
el tema de
Porque la hay perros que están entrenados para encontrar a personas muertas también,
así es,
¿no?
Sí, de restos humanos. Que es una especialidad similar, pero obviamente el...
Oye, pero entonces, ¿cómo entrenaste a Haley para que ella ubicara el CO2?
Es este ejercicio básico que le decía, uno detiene al perro, uh-huh. una persona con algo que le llame mucho la atención, le empieza a llamar y dice, hey, Haley, ven, ven, ven. Corren y primero a vista de los ejercicios más básicos se detienen y uno suelta al perro y el perro va a ir y va a ladrar. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? La persona cuando corre va desprendiendo su aroma y va dejando un rastro de CO2.
Claro.
Entonces el perro se acostumbra a que como iniciamos en línea recta, el perro va a ir siguiendo este cono de aroma, va a llegar a la fuente y va a ladrar. y posteriormente ya en ejercicios más avanzados pues se va subiendo la complejidad. Hay veces que ya nada más se le da el comando y el perro ya sabe que va a tener que buscar este cono. Claro. O se va escondiendo a la persona a más profundidad, en otros sitios más complejos, arriba, abajo.
¿Cuáles son, Gonzalo, las mejores razas para formar y entrenar a un perro rescatista?
Pues como tal no creo que haya mejores razas. El Border Collie y el Pastor Belga Malinois.
Frida era belga malinois, ¿no?
No, Frida era golden. Sí. No, labrador. O sea, era labrador, perdón.
Era labrador,
labrador. Frida. Sí, claro. Frida era labrador.
Tienes toda la razón. Sí.
Frida era labrador.
¿Y quién era el belga malinois que yo ubico?
El Proteo.
Proteo.
Proteo. El del exacto. Ejército. Era un malinois belga.
Sí, realmente.
Entonces, no, es indistinto.
Pues todas esas razas son muy viables. De hecho, cualquier perrito podría realizar una búsqueda, pero por ejemplo, si lográramos entrenar a un chihuahua, pues no sería lo mismo que él recorriera una estructura tan grande, ¿no? Le costaría más trabajo. Sí. Entonces, lo que se busca es tener un equilibrio entre agilidad, entre obediencia, entre la agilidad mental que también tienen los perros, para buscar ese equilibrio y que sea un perro más adecuado. Pero pues realmente cualquier perrito tiene la capacidad olfativa de hacer el trabajo.
Ya, y los Border Collies, nada más para que lo sepan todos cuentavientes, está considerada como la raza más inteligente de todas las razas de perros.
Así es. Así
¿te asusta la inteligencia de Hailey?
Pues,
¿en qué se lo notas?
Ellos son bastante sensibles y pueden aprender bastante rápido. O sea, con los perros la parte del entrenamiento es como que hacer un clic en un momento que el perro sienta como mucha alegría. Sí. Ellos lo van a guardar inmediatamente. O sea, si de repente hace algo que a nosotros nos guste, no sé, un sentado y ella siente esa emoción y recibe una muy buena recompensa, con una vez que se haga bien, el perro ya lo va a tener claro en la mente.
Ay, mi vida.
Fíjense que tenemos el honor de tener en el estudio a dos de varios rescatistas que estuvieron en Venezuela. Impresionante, porque aparte Marco y Gonzalo nos trajeron a Hailey, que seguramente la vieron en la tele porque hizo uno de los rescates más increíbles, que fue el rescate a un señor de nombre Franco, ¿verdad?
Hernán.
¿De dónde saqué a Franco? Está con nosotros Gonzalo Granados, guía canino certificado, parte de la unidad de búsqueda y rescate urbano, parte de la Cruz Roja, y Marco Franco, que es el subcoordinador nacional de socorros y líder del equipo USAR de Cruz Roja Mexicana. Marco, ¿cómo te avisan de Venezuela?
Estábamos cubriendo en ese momento el partido de México-Chequia.
¿Cómo?
Estábamos en el estadio, literalmente.
Y ¿porque algo se ofrece?
Sí, sí. Tenemos un servicio.
¿Siempre están en los estadios?
Comúnmente sí. Estábamos terminando un servicio de atención prehospitalaria y un equipo de rescate por si cualquier cosa. En este caso del Mundial, pues bueno, era más necesario por si la cantidad de gente, infinidad de cosas. Y en ese momento nos avisan. Entonces se activa el mecanismo de respuesta, la Cruz Roja Mexicana pregunta a la Cruz Roja Venezolana si quiere, si puede, si tiene necesidad de que vaya un equipo, le contestan que sí, y ahí se dispara todo. Todos los chicos se les envió un mensaje a todos de que quién está disponible, van a ser por lo menos 15 días de trabajo.
O sea, le empiezas a hablar a Gonzalo, a fulano, a
manda un mensaje en general, y todos ellos dicen, estoy disponible, estoy listo, y en este caso con Gonzalo, pues bueno, él tiene que preparar a Hailey, porque él tiene que ser su pañadera para llevarse todas sus cosas. Y así con todos los chicos. Literalmente pasa esto.
¿Cuántos fueron?
15 con 4 perros. Pasa esto y nos vamos al centro de, una vez terminando el partido, y luego el Ángel de Independencia, en la madrugada vamos a Toluca, a nuestro centro de concentración que tenemos ahí, todo el equipo, y nos preparamos para salir literalmente. Nosotros estábamos listos a las 12 del siguiente día del terremoto para movilizarnos. Hay que tomar en cuenta que el equipo es autosuficiente, el equipo literalmente viaja con todo lo que necesita. Cosas para dormir, comida, todo lo que necesitamos para romper, cortar, penetrar.
¿Qué llevan? No, quiero saber toda la lista.
Llevamos cortadoras de concreto, llevamos martillos de impacto, que son para romper, llevamos cortadoras de madera para hacer apuntalamientos, llevamos cámaras de búsqueda.
Oye,
llevamos
obvio,
generadores.
Es que no lo había pensado.
Llevamos
pero imagínense, llegar, Marco Gonzalo, a Venezuela o a cualquier otra parte. A ver, una cortadora, no hay, no exacto, puedes tomar ese riesgo.
Claro, justo. Y obviamente esa es una garantía que ofrece el equipo de que el equipo es autónomo. Lo único que sí no transportamos es este combustible por una regla de reglamentación internacional.
Claro. Sleeping bags.
Sí, todo.
¿Comida qué?
Que hay raciones de alimenticias ya preparadas para este tipo de situaciones y además los chicos, pues cada quien lleva lo que quiere. Pero llevamos una comida, por ejemplo, barritas energéticas, llevamos este atún, uh-huh. llevamos cosas que son de rápida comida para poder seguir trabajando, ¿verdad? Y espacios para que puedan descansar. En el caso de los perritos, llevamos contenedores específicos que tienen hasta ventilador. Ellos llevan chalecos de enfriamiento y cosas así porque después de que salen de trabajar, pues hay que regular su temperatura para que no les vaya a dar un golpe de calor, como a nosotros también nos puede pasar, ¿no? Claro. Todo eso se transporta, son 6 toneladas más o menos de equipo. Lo que se
¿6
lleva.
Toneladas de equipo?
En una cosa sencilla, en una cosa muy grande, por ejemplo, una cosa nacional de terremoto de Oaxaca en el 17, 17 toneladas. Traders de, cosas, de equipo llevamos, montamos un campamento, literal.
¡Wow!
Y todo eso lo paga la Cruz Roja.
Y todo eso lo paga la Cruz Roja.
Caray. Así es, son años de preparación para eso.
¿Sabes cuánto cuesta? Que 15 pues, de ustedes y 4 perros y 6 toneladas de equipo, aviones, contenedores, llegue a Venezuela, por ejemplo.
Lo que me enteré, por ejemplo, nada más del puro combustible de avión eran 2,5 millones de pesos, más todo lo que llevamos de equipo, que serían unos, pues yo calculo más o menos así de buena forma, unos 20 millones de pesos, por la diversidad de equipo. Hay sensores que son muy caros. Tenemos sensores para detectar si el edificio se mueve cuando estamos trabajando. Uh-huh. Entonces nos manda una alerta y podemos que evacuar. ¿Qué pasó? Fue lo que pasó en Venezuela. Tuvimos que evacuar varias veces por las réplicas. Y eso obviamente pues, es protección de equipo. Sabemos que es caro, pero eso salva vidas.
O sea, entonces me estás hablando de 25 o 30 millones de pesos. ¿En una, es que más?
Ajá, en una movilización
básica. En un rescate.
Sí.
La próxima vez que vean ustedes una campaña de recaudación de la Cruz Roja, no dejen de donar.
Sí.
Porque miren, este es un ejemplo de a dónde acaba usándose su dinero.
Sí, literalmente.
¿No?
Es la forma en que la gente ayuda a salvar una vida.
100%.
A través de nosotros.
Regresando, nos vamos a ir al estacionamiento y van a poder ver en el live, en Instagram, en el mío. Explícales, Gonzalo, qué vamos a hacer.
Va a ser un pequeño ejercicio, nosotros le llamamos un disparo, donde yo voy a tener a Jali y la voy a mandar a que la encuentre, la busque usted.
Ok, yo me voy a esconder en el estacionamiento. ¿Jali ya sabe a lo que yo huelo?
Sí, pues ya
está. Ya, perfecto. La saludo y todo. Ya nos besuqueamos Jali y yo, ya nos abrazamos. Lo van a poder ver en Instagram en este corte y al volver en W Radio, Adelaida Harrison. La neurociencia del merecimiento. El problema no es cuánto vales, el problema es cuánto crees que vales. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo creer que merecemos el mundo entero? Al volver, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. Radio en su mejor versión.
Oigan, está con nosotros la máster de masters del famosísimo Enneagrama. Uh-huh. Es Adelaida Harrison, autora, conferencista internacional, consultora y cofundadora de Enneagram, este Coaching Center, que es la primera escuela de Latinoamérica acreditada por la Asociación de Enneagramas. Y hoy vamos a hablar de algo de lo cual padecen tantos, que es sentir, saber que te mereces. Que te mereces un súper trabajo, que te mereces una súper vida, que te mereces una súper pareja, que mereces abundancia, que mereces riqueza, que mereces prosperidad, que mereces que te quieran, que te traten bien. Sí es un tema, el tema del merecimiento.
Sí. Totalmente.
Porque aparte siento que ni siquiera sabes que no crees que te mereces.
Exacto.
O sea, ni siquiera estás enterada.
Exacto.
¿Cómo sabes eso?
Pues mira, yo lo aprendí de la manera muy linda, porque fue una de las lecciones bonitas que la vida me ha dado. Un día me hablaron de una empresa de tarjetas de crédito, muy grande. Ay, oye, fíjate que tenemos una conferencia, una red de mujeres y apoyo a mujeres voluntario. Y entonces, esto fue hace 13 años. Y de repente me dice la chava, pero fíjate que es una conferencia, pues es una red que no tenemos dinero, ya sabes. Y yo dije, no te preocupes, págame lo que puedas. En ese momento me pagaron 3 veces lo que yo hubiera cobrado.
¡Wow!
Y me dieron las gracias. Fíjate mi merecimiento. Claramente ese día fue una lección que dije, wow, merezco más. Y no te das cuenta de tu valor hasta que alguien más te lo hace ver. Pero nunca aceptamos, pedimos o hacemos nada que no creamos merecer. Por eso no ponemos límites, porque no crees merecer algo diferente. Entonces, todo está en la creencia. No es lo que vales, sino lo que tú crees que vales. Entonces, sí, neurociencia y el ego es el que nos hace pensar que no valemos. Y es una historia que nos contamos a los 7, 10 años y la repetimos el resto de la vida. Porque el cerebro prefiere tener razón que ser feliz.
Sí, sí, sí.
Claro. Y entonces,
Pero eso es lo que a mí me impresiona. Que muchas de ustedes a lo mejor no están ni enteradas, no se han dado cuenta que la razón por la cual no aspiras a más o no pides más o no esperas más es porque en realidad tú no sientes que te lo mereces. Tú no sientes que lo vales.
Exactamente. Y ese es el tema principal. Cuando tú cambias de creencia, tu marco de referencia cambia y entonces te permites recibir lo que el universo te quiere dar. Me encantó el otro día, vi un reel antier tuyo de una entrevista que decías, a ver, yo nunca tuve duda que iba a tener un bombón para mí, que me está esperando allá afuera en el mundo. No quiere decir que no trabajaste por ser la princesa, pero creer que está hace que lo busques. Porque si tú crees que no está esa persona, lo que vas a hacer es nunca poner atención en el que puede ser ese príncipe azul.
Y dije una cosa que yo nunca había pensado en ese reel, que está arriba en mi Instagram, si lo quieren ver, es una entrevista que me hizo Jorge Serratos de Sinergéticos. Yo nunca dudé, después de haberme divorciado y llevaba 11 años soltera, que yo iba a encontrar un superhombre. Porque yo confío en la vida. Pero, ¿sabes qué, Adelaida? Porque yo confío en mí.
Claro. 100%.
Porque yo sé que yo soy una super persona. Y que he trabajado muchísimos años en mí. Entonces, si yo soy una super persona, y yo me creo una super persona, no se me cruza por la cabeza que alguien más no va a decir, esta es una super persona.
Claro. Esa es la magia que hay dentro de cada uno de los seres humanos. Lo que crees, lo creas. Y es chistoso porque la gente prefiere quedarse con la justificación en vez de hacernos responsables y decir, yo puedo cambiar mi vida.
A ver.
Es más fácil decir, ay, no, es que no se puede, es que no, hay hombres, no es para afuera. Mí, los hombres son unos malditos, es que tú no tienes idea. Y yo comparto esa idea. Yo sé que por ahí hay un hombre para mí. Claro. Y no importa la edad, todo el mundo me dice, ¿estás loca a esta edad? Sí, por ahí estará, pero tiene que llegar el que yo quiero. Entonces, tienes que estar lista a pagar el precio de trabajar, de estar sola, de no venderte por menos. O sea, hay muchas, muchas cosas que tienes que tener conciencia del precio que vas a pagar. Pero poca gente sabe el precio que está pagando por quedarse donde está. ¿No? Nunca analizamos lo que una situación mediocre te deja en la vida. El merecimiento es la base de todo. Por eso, qué padre que lo mencionaste. Me puse a estudiar a fondo. Y sí hay muchas cosas, porque al final, un resumen de todas las definiciones que existen, para mí el merecimiento es el permiso de recibir.
El que te das tú. El permiso de recibir, sí.
Y entonces te pueden pasar las cosas por enfrente y no las recibes. Como, por ejemplo, preguntas. ¿Te cuesta trabajo pedir ayuda? Yo era de esas. No merezco ayuda, entonces no pido. Sí. ¿Te sientes culpable cuando descansas? Son cosas que nos dicen nuestro merecimiento.
Es que ya van 2 de 12.
¿Aceptas menos de lo que realmente quieres por miedo a perder una relación? ¿Cuántas veces te niegas tú? Jamás. No, pero ¿cuánta gente hay por ahí que sí lo hace?
Claro.
No, ay, bueno, a esta edad ya lo que sea. No, ni a esta ni a ninguna. ¿No? O sea, ese es el merecimiento, está atrás de todo. Y me metí a estudiar cuando dijiste merecimiento. Y dije, no, hombre, está... Claro que es el origen de todo.
Es el origen de todo. A ver, otra pregunta.
¿Te cuesta trabajo cobrar lo que vale tu trabajo? Lo que te decía hace rato.
Cero.
A ti no. Pero no. ¿Cuánta gente no cobra lo que debería porque no siente que merece más. Porque cuando sabes que mereces, dejas de tener problemas con cobrar, con la abundancia, con los límites. Uh-huh. Aceptas lo que crees que mereces. ¿Te cuesta decir que no, aunque quieras hacerlo? ¿Cuántas veces? Ay, no, si le digo ya no me va a querer. Chin, me van a sacar. Mis amigas ya no me van a buscar. Uh-huh. Y vas y te aguantas situaciones, comidas, personas.
Ay, sí, qué horror.
Que no, no quieres, ¿no? Uh-huh. Te justificas porque te sientes mal de poner límites, ¿no? Bueno, no, porque se va a sentir mal mi mamá si le digo que no quiero pasar Navidad con ella.
Sí.
Entonces no mereces decirle que no a tu mamá, porque tú no mereces elegir, porque así te educaron. Es una serie de creencias que hemos ido como incorporando y que el chiste es cuestionarlas y cambiarlas, ¿no? Claro. Y bueno, ¿hace cuánto no tomas una decisión pensando en ti? Y a ti no te pregunto porque seguro no, pero ¿cuánta gente que nos está escuchando toma decisiones pensando en el hijo, en el marido, en la todo mundo menos yo? Porque eso es una buena madre, ¿no? La buena madre judía. Todos antes, sí, que yo. Entonces, bueno, esas son unas cuantas preguntas de análisis.
Es que ya nos vamos a meter en un túnel cañón.
Sí.
Yo ya le puse un nombre a esto. Uh-huh. Es el síndrome de la María Sucia. Uh-huh.
Totalmente.
Y entonces, es más, lo acuñé hace poco, ¿eh? Estaba pensando en alguien a quien conozco que justamente no se siente merecedora, ¿ok? Hoy que estamos hablando con Adelaida Harrison sobre el Eneagrama y el merecimiento. Entonces yo pienso, tu ayuda a desenmarañar mis pensamientos. Como ella no se siente que merece, toda su actitud, yo le llamo actitud de la María Sucia.
Es pequeña, es chiquita.
Es pequeña, es chiquita, es hambrienta, es necesitada.
Un poco sumisa.
No es sumiso, no. Es sentir
que no perteneces a nada. No. También.
Que no mereces. ¿Sí? Ni respeto, ni admiración, ni nada. Entonces, tu actitud ante la gente es pequeña.
Sí.
Entonces, eso provoca que la gente
te vea pequeña.
No te trate bien.
Claro.
Entonces, como no te trata bien, más chiquita y más pobrecita te haces.
Totalmente.
Claro.
Entonces, la gente peor te trata porque no saben por qué subconscientemente te desprecian y te tratan como un trapo sucio.
Claro.
Ese es mi síndrome de la María Sucia.
Es totalmente cierto. ¿Sí? Y hay mucha neurociencia que lo sostiene.
A ver, vas.
Lo primero es, la sombra, que dice Jung, es todo aquello que de mí no le gustó o yo creo que no les gustó a mis papás y lo escondo. Y puede ser luz o puede ser oscuridad. Ajá. Esta María Sucia lo que tiene es que se sintió mal o rechazada por brillar. O sea, mi caso es ese. Mi mamá siempre decía, ay, mijita, tu físico, pues no te lo ganaste tú, ¿no? Y entonces, como no era, yo era más guapa que mi hermana, a veces, o sea, ese atributo estaba prohibido y baneado porque teníamos que ser iguales. Entonces, en ese afán de equilibrarnos y equipararnos, pues te hacen sentir que estás mal. Claro. Al grado que a los 10 años una amiga me dice, tienes piernas de futbolista, nunca más volví a usar minifalda.
¿Ves?
20 años. Porque me creí eso, porque ya traía como el back, ¿no?
Claro.
La creencia de que esto no es mérito tuyo, eso no tiene valor. Y yo sé que fue con el afán de educarme. Uh-huh. Otra vez mi papá me hizo sentir muy rechazada y dije, no, pues algo está mal en mí.
Sí.
Son cosas que se te graban. Entonces sí te vas haciendo la María Sucia. Pero además hay una cosa que se llama las neuronas espejo, que esto lo descubrió Rizzolatti en 1990. Le pusieron a un chango muchos electrodos y le medían las áreas cerebrales que se prendían cuando comía un plátano. Uh-huh. Encierran al chango, lo dejan conectado y se van a comer. Cuando regresan, ven en la computadora que el chango había vuelto a comer un plátano. Y entonces van con el mozo y le dicen, ¿cómo te atreviste a darle un plátano al chango? Uh-huh. Dijo, le prometo que yo no le di nada, pero me robé un plátano. Y yo me comí el plátano. Entonces ahí descubrieron que cuando tú ves al otro, tu cerebro se comunica a través de esas neuronas espejo. Eso es lo que genera la empatía. Ajá. Entre mamá e hijo, que sabes lo que el hijo necesita porque te estás conectando con esa parte de su cerebro sin que tú y él se enteren.
Claro.
Ese es el mensaje que mandas cuando llegas de María Sucia o de la reina del mundo. Si tú te sientes bien y te valoras y te respetas, la gente te respeta y te valora porque ya sabe cómo esperas que te traten. El otro es un espejo de ti. Y esto cuesta trabajo porque entonces tienes que ver qué estoy haciendo para proyectar esta imagen. Y luego lo que sucede, te refuerza tu creencia de infancia de yo no valgo, yo no merezco. Y curiosamente tienes que sentarte a decir, a ver, ¿de dónde viene esta historia? Regresar a tu infancia y limpiarla.
Pero por ejemplo, en el que diste de que tu mamá te dijo, o bueno, que te dijo tu amiguita, tienes piernas de futbolista y jamás te volviste a poner unos shorts.
Pero,
espérame.
A ver, ¿qué?
Si a mí me lo hubieran dicho, cuando, por ejemplo, cuatro ojos.
Ajá.
Jamás me quité los lentes. Por ejemplo, ¿por qué a unos sí y a otros
porque
no?
Porque es la herida que traes, claro, es lo que tú crees de ti. Si tú no lo crees, no te molesta, ni te duele, ni te estorba.
Claro.
Por eso tú lo tienes que cambiar.
Pero entonces, fíjate bien, tú sales al mundo.
¿Pero qué pasó en tu casa?
Con esta... Nada, lo que pasa en las casas de todas.
No, me decía
a mí mi abuela, tú tienes cuerpo de guitarra. Tú tienes que usar cosas que te tapen la cintura y la cadera. Hasta que cuando tuve 33 años, tuve un novio...
Justo es mi atributo.
...que me dijo, no puedo creer tu cuerpo. O sea, no lo puedo creer.
O sea, ¿tú te lo creíste durante 33 años?
Yo dije, qué raro este cuate. O está ciego, sí, o está perdidamente enamorado de mí. Esa fue la primera vez que descubrí que mi cuerpo de guitarra sí estaba padre.
O sea, sí te lo creíste.
Así, claro.
Sí.
Entonces, el punto es que entonces, como tú vienes con esta huella de rechazo, con esa vibra...
Claro.
Sales al mundo, entras al matrimonio, andas por la vida.
Y aguantas lo que sea.
Claro.
Porque y crees entonces, que es lo que mereces.
Como eres poquitera, entonces la gente le das para abajo y entonces peor te tratan.
Pero va más
síndrome
profundo.
Síndrome de la ovaria sucia.
Porque pero además a esa gente tú le recuerdas su parte poquitera.
Sí,
y entonces, claro, lo que aplastan es su poquitez en ti.
Claro.
Entonces te tratan mal porque es la parte que no les gusta que están viendo en ti.
Exacto.
No tiene nada que ver contigo, pero todo tiene que ver contigo. Uh-huh. Entonces el chiste es entender la neurociencia de todo esto para decir, cuestiono mis creencias, ¿de verdad es cierto o no es cierto esto?
A ver, ahí les va un ejemplo. Voy a ver si esto checa con ustedes. En la familia, ¿no? Tiene 5 cuñadas. La suegra respeta a una o a dos. Uh-huh. Y a las otras dos, como a la María sucia. ¿Por qué?
La misma historia, porque a la suegra unas le recuerdan partes que le gustan de ella y otras le recuerdan lo que no le gusta de ella. Y si no lo veo en mí, aquí está la sombra. Si no lo puedo ver en mí, lo proyecto en ti y lo critico en ti. Pero al final del día me estoy criticando yo a través de ti. Y cuando admiro algo en ti es porque estoy viendo algo que no he desarrollado, pero me gusta en ti porque no lo puedo ver en mí.
Pero hay gente que naturalmente se la cree, se cree merecedora, comanda respeto y admiración. Uh-huh. ¿Y otras que no?
Es que hay 3 tipos de ego. El que se ensancha, uh-huh, que es este, que además son 3 personalidades. El 3, el 7 y el 8, que son, aquí estoy yo y esto es lo que tiene que hacerse.
¿Qué número soy yo?
3.
Ah, ok.
El 5, 4 y 9 lo que hacen es retraerse, uh-huh, y desaparecer. Es decir, tú haz lo que quieras, a mí no me vas a decir qué hacer. Entonces, estos son los que tendemos a hacernos chiquitos, que esa soy yo. Y luego el 1, 2 y 6, que son los obedientes, obedecen lo que debe ser. Siguen su código personal de ética. Entonces, es muy diferente la reacción que tienes, porque hay unos que tienen baja autoestima, pero se inflan tanto que se hacen notar,
claro,
aunque no sea tan real la autoestima.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, eso les va mejor en la vida, obviamente, que los que se hacen chiquitos de entrada.
¿Y dónde entra aquí lo que decíamos antes, el corte, la culpa y la vergüenza?
Mira, así como hay matea, las emociones básicas, la vergüenza y la culpa son emociones sociales. Y entonces, ¿qué sucedió en tu infancia? ¿En algún momento te sentiste culpable o sientes vergüenza?
O avergonzada de tu cuerpo, o avergonzada de tus
no
piernas
pertenecer,
de futbolistas.
Exacto, sí. Porque uh-huh, no eres lo que crees que tus papás quieren que seas. Uh-huh. Y nuevamente es una creencia. Te dijeron el cuerpo de guitarra. Uh-huh. Podías creer que tu cintura era demasiado chiquita. Uh-huh. Cuando después lo cambias de marco de referencia, dices, wow, eso es lo más padre que puede haber.
Sí.
Son esas cosas.
Eso qué locura, porque mi cintura en cero es chiquita. ¿Sí me entiendes?
No, y yo hoy veo que mis piernas son mi mejor. O sea, me encantan.
Sí,
y
claro.
Estuve en Ritmo Vital, pero yo pensaba que tenía feas piernas.
Sí.
Entonces, nada más que te cambien la creencia. Llega alguien y te dice, oye, o tú cuestiónate. ¿Es cierto eso para mí hoy, que soy adulto? De lo que era de niños, ¿no? La historia va cambiando. Si quieres, ahorita hablamos de los 3 yo's.
Uh-huh. A ver, explica.
Mira, todo empieza con nuestra infancia, ni modo. cuando no somos o actuamos como creemos que nuestros padres quieren que actuemos o seamos, es cuando nos sentimos rechazados, avergonzados o abandonados por no ser suficientes. Entonces, cualquier reacción que tuvo nuestro papá de la o mamá, de la manera que se haya sido, nosotros la interpretamos como no fui suficiente. Y si yo siento que no soy suficiente, siento vergüenza. Si siento que actué de manera incorrecta, voy a sentir culpa. Y estas dos son emociones, como se dice, adaptativas. Te hacen que pertenezcas a tu clan, a la sociedad y poder vivir ahí, ¿no? Entonces, generamos tres imágenes. La del yo real, que es la que eres tú, la que veo yo, tú me ves a mí, este es mi yo real. La que soy, la que actúa, la que vive día a día. Pero luego está el yo desearía, es la imagen de lo que a ti te gustaría ser, tu imagen idealizada de quién te gustaría ser. Y luego hay otra que es tu yo debería, la imagen o el código de conducta idealizado por ti, que viene de tus papás y de lo que te enseñaron. Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, yo me idealizaba como la mamá perfecta, linda, amorosa, y pegas de gritos? Pues ahí la yo real está gritando y la yo ideal es la mamá amorosa que quiere a sus hijos y es paciente. Entonces se genera una cosa que se llama disonancia cognitiva. No checa lo que estoy siendo con lo que yo quisiera hacer. Cuando no soy lo que quisiera hacer, siento vergüenza. Y cuando no hago lo que yo quisiera hacer, siento culpa. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a como a cuestionar.
Barajéame esa otra vez. Cuando no hago...
O sea, yo, por ejemplo, si me siento no soy suficiente, no estoy siendo esa mamá linda que yo me imaginaba y desearía ser, siento vergüenza porque no estoy siendo suficiente. Pero si yo pego de gritos y yo tengo la idea de que no debo gritarles a mis hijos, estoy haciendo algo que no es correcto, es hacer, no ser. Y entonces siento culpa.
Ok.
Entonces, primero que nada, son emociones que pueden ser adaptativas. Cuando tú haces algo que es incorrecto para los demás, pides perdón, corriges tu error. O sea, la vergüenza y la culpa sirven para que seamos mejores personas. Pero cuando deja de ser adaptativa, se vuelve limitativa. ¿Y qué es limitativo? Que te limita. Ya no dices que no y te sientes culpable de decir que no. Empiezas a poner un límite y te da miedo y te sientes culpable o te da vergüenza ponerlo. Te da vergüenza cobrar por tu trabajo, porque la emoción que era adaptativa se volvió limitativa en ti. Y eso tiene que ver con tu historia de vida. Entonces empiezas a decir, no, porque si digo que no me van a dejar de querer. Y eso tiene que ver con tu familia. Entonces tienes que buscar esas dos imágenes y actualizarlas con respecto a quién quieres ser hoy.
A ver, entonces, ¿cuál es la conversación
interna? La conversación interna es, a ver, ¿quién soy realmente? Me dijeron que yo tengo que ser la mamá perfecta, linda, buena onda. ¿De verdad sí quiero ser esa? ¿Será que el mundo me dejará de querer si grito o si me pongo de mal humor de vez en cuando? Y ahora sí que generas un diálogo entre esas tres figuras y haces una. ¿Quién quiero ser hoy y elijo ser hoy? No lo que me dijeron, no lo que desearía, acepto quién soy y aquí entra lo en la sombra. Ok, no soy la madre Teresa, no soy la mamá más amorosa, pero hago cosas muy lindas. Y entonces así es como generas el merecimiento, aceptando quién eres realmente.
Me quedé pensando en algo que acaba de escribir alguien en Twitter, que puso que ella viene de una mamá que ha sido siempre la esclava de sus hijos. Entonces ella siente que ella, para ser una buena mamá,
tiene que serlo.
Tiene que ser una esclava. Entonces eso se enrolla con, entonces no le pones límites a los hijos, entonces dejas que los hijos pasen encima de ti, o dejas que los hijos te irrespeten, o dejas que los hijos no te traten tan bonito, porque tu creencia es que eso es ser una buena mamá.
Ahí está, el yo debería ser así, el yo desearía ser esa mamá.
Entonces la conversación es, ok, a partir de hoy, ¿qué mamá quiero ser? Claro. Quiero ser una mamá que comanda respeto. Quiero ser una mamá que con mi ejemplo le enseñe a mis hijas o a mis hijos cómo es una mujer que se quiere, que se respeta y que demanda, ¿no? Esa posición.
Claro.
¿O qué mamá quiero ser?
Pero cuestiónate y diseña. Volvemos a diseñar tu vida. Diseña el tipo de mujer que quieres llegar a ser. Cuando ya sabes a dónde quieres llegar, tu cerebro lo tiene fácil, porque tomar decisiones es muy fácil. Cuando no tienes idea, porque sigues siendo en esencia esa niña chiquita que quiere darle gusto a su papá, a su mamá, al mundo, a todo mundo, acabas perdiéndote tú y perdiendo a los que están contigo. Porque otra cosa bien importante que les digo yo a mis mujeres es, si tú puedes matarte trabajando para que tus hijos tengan mejores oportunidades, no va a servir de nada porque tus hijos ven lo que haces, no lo que enseñas. Entonces, si no quieres hacerlo por ti, dales otro ejemplo.
Claro.
Porque tus hijas no se van a amar por lo que tú les digas, sino por lo que ven.
Claro.
Entonces, empiézate a amar y poner límites. Entonces, todo es un... Está tan fácil. Cuando te das permiso de merecer, estás dándole permiso de merecer a tus hijas. Cuando tú te das permiso de merecer descansar, les enseñas que se vale descansar. Y no que la esclava es lo mejor, porque al final debe haber atrás un juicio y poco respeto hacia esa madre que no se pudo respetar a sí misma. Volvemos al tema de la María Sucia. Yo vi a mi madre que no se respetaba, y eso, lejos de generar admiración en tus hijos, genera coraje.
Y devoción, exacto.
O una culpa espantosa de no hacerlo y de no devolverte, porque la factura emocional que generas con eso es enorme. Entonces, sí creo que es bien importante mirarnos y decir, ¿qué quiero hoy? Elegir, no sobrevivir, elegir qué quiero a partir de
hoy. Ok, eso es una cosa. Ahora, ¿cómo me vas a contestar si yo te pregunto cómo le haces para saberte merecedor?
Mira, es muy fácil. Lo que tienes es lo que crees que mereces. No te hagas bolas. Tenemos que partir de la base.
Eso está horrendo.
Pero es...
No, espérame. O sea, lo que les está diciendo Adelaida es que la pareja que tienen, la tienen porque eso es lo que creen que se merecen.
Sí.
Oye, como dice el dicho, uno tiene la pareja para la que le alcanza.
Claro.
Tu merecimiento González te alcanza
para eso,
para el marido que tienes.
Entonces,
tu
no
merecimiento
te hagas bolas.
Te alcanza
para, el
para la
que
cuenta
tienes
de banco que tienes. Uh-huh. Tu merecimiento te alcanza para la chamba que tienes.
Sí. Ahora, desde el Eneagrama, esta es la buena noticia. En esencia, todos somos únicos, irrepetibles y valiosos. El que nos hace pensar que nos tenemos que ganar el derecho a merecer es el ego. Y hay 9 modelitos de ego que nos hacen creer que no vamos a merecer hasta que seamos de determinada manera. Entonces, la idea es nada más cambiar la creencia de que tengo que hacer para que me quieran, a pensar, no tengo que hacer nada para que me quieran a pesar de ser lo que soy. Solo esa. Claro, no es tan fácil. Pero si yo cambio de idea y digo, el amor me lo merezco, y soy amado incondicionalmente, esa parte de mí que es única, irrepetible y perfecta, mandas al ego a volar. Pero el ego es el que te dice, no, si nos esforzamos más, si aguantamos más, si hacemos más, si logro más, te van a querer. Y volteate a ver, hay mucha gente que te quiere. A ver, un análisis.
Ajá.
Todas las personas que están oyendo. ¿Cuánta gente sí te quiere? ¿A cuántas amigas les has contado tu vida, tus peores miserias? Como dice una amiga, ¿a quién le llamarías para esconder el cadáver? ¿No? ¿Esa te sigue queriendo, te sigue hablando? Quiere decir que no es tan detestable como tú pensabas. Entonces empieza a cuestionar tus creencias y a cambiarlas. Si hay 5 personas en el mundo que te seguirían queriendo a pesar de que no, ajá, seas la guau,
sí,
entonces sí te quieren.
Pero a ver, estoy pensando en un horror. Estoy pensando en que alguien de ustedes allá afuera esté reflexionando de, no, pues chal, porque mi pareja, la verdad, súper chafa. O sea, no me gusta el hombre con que estoy casada, o no me gusta la mujer con que estoy casado. O sea, la verdad es que yo me siento que pues, según yo, que doy para más.
Bueno, aquí va algo duro.
Venga.
Conviértete en la persona que quieres tener junto. Así de fácil. O sea, sí hay que cuestionarnos y decir, a ver, el otro no me da, el otro no es, no. ¿Qué estás haciendo tú para ser la persona que está ahí? Aunque el otro no dé para más, porque estás ahí.
Claro.
Corrige esa parte.
Porque ahí te va otra preciosa que te voy a regalar.
Me estás poniendo en camisa de 11
horas. Ve, porque las chanclas vienen en pares.
Claro.
No ves un zapato divino.
Exacto.
Dior con una chancla en mercado. Eso. Las chanclas vienen juntas. Eso. Ahora sí que tu pareja es del tamaño de tu enfermedad.
Claro.
Entonces, si a ti no te gusta la pareja que tienes hoy, pues te tienes que poner a convertirte en la pareja que quieres atraer.
Y no quiere decir que te vayas a divorciar.
Sí.
O sea, no necesariamente, porque vas a cambiar de diablo,
claro,
en el mismo infierno.
Exacto.
Cambia tú. Y cuando tú cambias, todo cambia alrededor.
Claro.
Es efecto psicológico.
Oye, pues ya para concluir, o sea, ¿tú das coaching, talleres, clases de esto?
La verdad, sí. O sea, el Eneagrama me encanta y claramente entender cuál es tu personalidad y cuál es esa programación que te hizo pensar que tienes que ser diferente. Es como El Impostor. Mi próximo libro es El Impostor. ¿Qué creaste tú en la infancia? Y es deshacerte de ese impostor, empezar a ver quién eres realmente y hacer congruencia entre el yo debería, yo desearía y yo soy. Entonces, sí, doy, tengo una escuela de Eneagrama, doy diplomados y padrísimos cursos de lo que quieras, pero creo que más valioso es el sistema de diseño de vida. O sea, doy coaching para diseñar y balancear tu vida. Porque justo es eso, analiza dónde estás. No te gusta tu pareja, no te gusta tu vida, no te gusta tu familia. ¿Qué quiero tener? Haces un esquema de lo que sí quieres y te pones a chambear por lograrlo. Entonces, sí, sí se puede cambiar.
Ok, ¿dónde te encuentran?
Pues en adelaidaharrison.com o, .com, Adelaida Harrison Coach.
Ajá.
O también pueden mandarme un correo a info@adelaidaharrisoncoach.
Ajá.
O todo es lo mismo. En redes, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok o en el 5618-499-9663.
Bueno, pues ahí está, cuentavientes. Y sigan en redes sociales.
Que no se trata de convencerte de que vales más. Se trata de dejar de creer que vales menos.
Exacto. Qué bonito. Qué bonito. Qué Oye, padre, ¿no? Hoy vienes, mira, como ametralladora. Tú muy bien. ¿Sí? Adelaida Harrison para ustedes. Oigan, gracias. Cuentavientes, con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto a las 10. Nos vemos el resto de la tarde en redes y el fin de semana, ya saben. Hay lo que queda del Mundial. Mañana a las 3 de la tarde, Francia, Inglaterra, y lo vamos a transmitir a través de todo el grupo Radiópolis. Y el domingo, la gran final del Mundial 2026, Argentina-España, en punto de la 1 de la tarde. Pasen un lindo fin de semana. Adiós.
Cerramos por hoy, pero seguimos conectados. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile, W, la radio. En su mejor versión.
Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.